Nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Allí nos vamos a encontrar, como cada semana, con Eduardo Conde de la PNEI BRIT. ¿Cómo estás, Eduardo?
Buen día para ti, buen día para todos en este tórrido jueves en el Río de la Plata. Un gusto de estar con ustedes. La titulación de la columna de esta semana es Las imágenes incontrastables que muestran la realidad. Keren Munder, su hijo Ohad y su madre Ruth fueron secuestrados por Hamas el 7 de octubre del 2023. Volvieron a Israel en noviembre de ese año, en el primer intercambio de rehenes israelíes por terroristas hecho entonces. Abraham, padre de Keren, también secuestrado, fue asesinado en Gaza. Su hermano Roy murió en el ataque con intención genocida del 7 de octubre. Poco antes del domingo pasado, cuando retornaron a Israel tres secuestradas a cambio de decenas de criminales de Hamas, Keren volvió a tener presente la pesadilla que sufrió y que ha quedado instalada para siempre en su memoria. Keren recuerda que se sentía siempre en la oscuridad, rezando que los soldados de Israel no murieran intentando rescatar a los rehenes, pero pensando también sin parar si finalmente podrían volver con vida a casa. Relata, éramos 10 cautivos entre 2 y 85 años, encerrados en un cuarto. La tierra se había abierto bajo nuestros pies el 7 de octubre y me preguntaba si alguien había sobrevivido en Israel al ataque y los horrores que se perpetraron. De golpe nos dijeron un día que nos íbamos y me preguntaba quiénes estaban decidiendo nuestro destino. Recuerdo que de pronto estábamos en una camioneta de la Cruz Roja, aterrados, porque atravesábamos Khan Yunis y se escuchaban los aullidos de la gente alrededor del vehículo. Cuando pasamos el cruce de frontera y nos abrazaron los israelíes y nos llevaron a la base aérea de Atzerim, me parecía imaginarlo en lugar de vivirlo. Después llegamos al hospital Bellinson y allí nos abrazaron los amigos y la familia, pero yo no me podía calmar. Pensaba en mi padre y los que quedaron en el hospital de Khan Yunis y sentía la angustia de cada familia que tenía secuestrados que quedaron en Gaza. Tuve la esperanza, dice Keren, de que pudieran retornar con vida. Mi padre no pudo. La guerra que lleva 15 meses asesinó más secuestrados de lo que podíamos imaginar en nuestra angustia. Bueno, Keren desespera hoy pensando que no todos están volviendo. Siente que por lo menos hay un acuerdo en marcha, eso sí lo dice. Pero a su vez también cree que todo es muy frágil y vuelve a estar angustiada y con rabia, aunque se aferra a la esperanza. Como ella lo expresa, hay un acuerdo de tregua. Bueno, estimados oyentes, tregua significa cese temporario de hostilidades no finalizadas. Así de cruel, así de sencillo y así de claro. Y no hay otra cosa. Ojalá que en 6 semanas 33 secuestrados puedan retornar como se ha establecido en lo firmado, pero firmar para un grupo terrorista es lo mismo que tirar papel picado. La tregua es entre un Estado y un tentáculo de un pulpo que se llama Irán, que solo creen en su objetivo final contra Israel y el pueblo judío, o sea, exterminarlo. Israel otra vez, como en otras treguas pasadas, va a tener que entregar esta vez 2.000 asesinos a cambio de mujeres, niños, ancianos, secuestrados que fueron vejados, mutilados y muchos de ellos asesinados. Hasta que no vuelvan todos los rehenes no habrá siquiera cese del fuego, sino espacios de tregua. Y si se logra traer a todos de vuelta en un tiempo que no va a ser corto, obviamente, no se podrá seguir delirando políticamente con esa proclamación que hemos escuchado tanto en estos días de que la guerra ha terminado, porque jamás no puede entender ese concepto. No está en la base de su existencia. Para jamás, el 7 de octubre fue una victoria militar, lo dijo esta misma semana y con esas palabras. Y mientras haya jamás, va a haber guerra, porque ni estos terroristas islámicos ni sus patrones aceptan otra cosa que la desaparición de su enemigo, o sea, de Israel. Y si alguien no entiende, lo va a tener que hacer pronto, porque las presuntas negociaciones pendientes por la llamada segunda fase de estas tratativas por más tregua no solo incluyen a Hamas, sino a los 2 millones de palestinos de Gaza, que los apoyan con un fervor animal, como se vio en imágenes incontrastables, cuando entre civiles desaforados, terroristas uniformados y armados, las tres israelíes secuestradas fueron entregadas a la pasiva y deplorable Cruz Roja el domingo último. Desmilitarizar por completo a Hamas es una frase de uso político que se ha usado también mucho estos días para vaya a saber qué fines reales y tangibles. Es que o jamás queda armado y sigue la guerra sin límites en el tiempo, o se desarma y se le quita el poder político y se establece un status quo. Más allá de grandes promesas occidentales, preguntamos, ¿hay alguien en su sano juicio que cree que jamás y fundamentalmente su patrón y sus proveedores de armas chinas y norcoreanas van a aceptar desmilitarizarse por gracia del destino? Hacer eso implica más guerra. Que pueda crearse un gobierno diferente al de Hamas en Gaza significa en ese caso más guerra civil entre palestinos y predominancia de Hamas absoluta contra una autoridad palestina que habla mucho, pero es que está inerme. Por ello y de nuevo, las presiones internacionales podrán alcanzar treguas, pero solo Israel puede defenderse de las bravuconadas esas prometidas, no solo por Hamas, repeticiones de muchos 7-10 que dicen que van a tener que van a hacer y que van a tener que enfrentar Israel, y esa será una amenaza inevitable, y ataques permanentes hoy, mañana y después. La debilidad de Hamas de hoy por haber perdido la mitad de sus terroristas entrenados, casi el 70% de su armamento, infraestructuras y carencia de apoyo inmediato de Hezbollah, porque también ha quedado debilitada, solo hace que el tiempo de rearme y reconstrucción le demore un periodo quizás un poco mayor. Si en estos 15 meses no ha tenido problema alguno en robar los más de 400 camiones cargados de insumos que llegaban a Gaza todos los días, repartirlos como quisiera y negociarlos si era necesario, todo con la complicidad de Naciones Unidas y de grandes potencias, ¿qué problema va a tener en apropiarse de lo que quiera de los miles de millones de dólares que llegarán para lo que llaman reconstrucción y volver sí a construir su mundo subterráneo y recibir el armamento que le dé la gana? ¿Quién pondrá coto a este escenario? ¿El secretario general de la ONU? ¿La UNRWA, que ahora ha quedado definitivamente desenmascarada como agencia de la ONU al servicio exclusivo de Hamas? ¿China, Rusia, Turquía, Corea del Norte? ¿Serán detenidos? ¿Serán, digamos, desbalanceados y van a dejar de ser proveedores? El frente libanés va a esperar el retorno de Hezbollah. Su primer ministro recién nombrado, Nawaf Salam, hasta ahora presidente de la infame Corte Penal Internacional, ha dicho apenas asumió la semana pasada que Israel es el enemigo. Y sí, para él no hay duda de ello, viendo cómo ha actuado junto al fiscal Karim Khan, pero ahora ya lo hace sin disimulo y lo hace en nombre del país que conduce. Siria, por su parte, se puso traje y corbata, pero está en manos de fanáticos islamistas que esperan los miles de millones que llegarán para reconstruir la destrucción hecha por Assad, para hacer quizás un califato o lo que se les parezca, siempre que sea de, por supuesto, traje, corbata y camisa blanca. La esperanza entonces sería más que una tregua, que se logre un alto al fuego. Y quizás se llegue a eso, pero entonces, estimados oyentes, tenemos que entender qué significa eso. Alto el fuego en idioma inglés, como lo entiende Occidente, quiere decir el cese total, por una parte, de cualquier actividad que una segunda parte pueda interpretar como agresiva. Pero, en lengua árabe, el término utilizado para el alto al fuego es Udna, H-U-D-N-A, que para los palestinos significa el cese temporal de hostilidades contra un enemigo que lo ha debilitado hasta que puedan fortalecerse y vencerlo en el futuro. Estas diferencias culturales son suficientes para romper cualquier acuerdo que sea firmado. Según el terrorismo islámico actual, no hay impedimento en firmar un acuerdo con el enemigo cuando se transita un periodo de debilidad militar, siempre que ese acuerdo resulte en su beneficio. Después de haberse fortalecido, nada le impide romper el acuerdo. El armisticio de 1949, firmado en la isla de Rodas entre Israel y la Liga Árabe, es considerado nada más que un periodo de Udna, un alto al fuego, y si no, hay 75 años de ataques contra Israel que lo han demostrado. Que Occidente no lo quiera ver y una gran parte ni siquiera le importe, hace que Israel no pueda dejar de estar ni un segundo en alerta, porque es ni más ni menos que su existencia la que está siempre en peligro. Y eso, no lo resuelven discursos lejanos en oficinas lujosas, ni las escasas, muy escasas, buenas intenciones de algunos pocos, muy pocos.
Como siempre, brillante, y va nuestro agradecimiento. Te mandamos un abrazo muy, muy grande a vos, a tu familia, a tu comunidad, y ojalá mañana tengamos un Shabbat Shalom.
Ojalá que mañana tengamos un Shabbat Shalom todos en el mundo, y que el domingo, con esas expectativas, se cumpla esa segunda parte de esta primera fase, y veamos otra vez rostros saliendo de ese terrible territorio de Gaza y de sus catacumbas. Un abrazo grande a todos desde Uruguay.
Muchísimas gracias. Allí estaba Eduardo Conde, la Bnei Brit, desde Uruguay. Nosotros seguimos en el Coffee Break.